Buenos días, Diego. Un saludo para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. Empezando la semana, la última semana electoral prevista de este año en España, no en el mundo, porque hay más elecciones. Están las británicas, que nos van a afectar mucho. Están las yanquis, que también nos van a afectar mucho. Y a lo mejor nos sorprende Sánchez y nos mete un adelante electoral. O los catalanes. Es decir, de momento es la última programada, ¿eh? La última programada.
Sí. La última es la que se nos ha llamado. Vamos, después ya veremos.
Después de verano, llega el otoño. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Ha estado usted ocupado o ha estado de paseo?
No, ha estado bastante tranquilo por casa, y la verdad que con un perfil bastante bajo, ahí sin demasiadas, digamos, ocupaciones mentales, y la verdad que de los últimos fines de semana que he estado bastante tranquilito, sin ningún tipo de contratiempo. También es que tengo a Ana...
Convaleciente.
Claro, entonces eso me obliga a estar en casa pendiente un poco más de las cosas, pero vamos.
Pero cuídame, Ana, que el domingo tenemos que comer una paella con pato confitado, boletus y foie.
Sí, ya me lo dijeron ya. Me contaron la receta. Vamos a ver cómo va la semana y estamos en forma. Vamos a ver si de que ya la cosa está para estar plenamente... En nuestras plenas facultades, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
Bueno, ¿eres merengón?
No,
entonces mi más sentido pésame.
No, soy muy culé y de la Champions ni me hable, vamos.
Ha pasado más fin de semana, yo. Me lo imaginaba.
Cada vez que veo a alguien metido de blanco en la tele, lo quito, ¿sabes? Sea del Madrid o sea enfermero, lo que sea, me da igual.
No, pero... Tela marinera. Oye, yo me compro a Florentino para que gestione algo en mi entorno, ¿eh?
Nah, lo hace muy bien. O sea, lo hace bien. Hombre, también te digo una cosa. Tiene virtud, Florentino, mucha, ¿no? También tiene muchos medios, ¿no? Y muchas posibilidades de que las cosas le salgan mejor que a otros, ¿no? Todo depende. Mira el Tenerife, ¿no? A dos velas y acabó arrastrándose la temporada. Todo depende también un poco de la economía. Todo depende... de que también seas quien marcas, ¿no? Ese modelo económico en el que se ha convertido el fútbol, ¿no? O sea, el Madrid tiene un equipazo por encima de todo, ¿eh? Sinceramente, vi media parte de la final, la segunda parte.
Pues la primera le dieron un baño, Tachi,
No lo vi.
Le podían haber metido cuatro fácil. Si no es por Courtois, que es un crack, y si no es por la suerte del campeón, cuatro, ¿eh?
Bueno, pero tampoco es una cuestión de suerte, ¿eh? Vamos a ver, porque aquí mucha gente, el Madrid ya tiene mucha suerte.
No, tiene un portero que vale oro. Tiene un portero que vale oro.
No, yo soy muy aficionado al fútbol, ¿eh? Por encima de todo, y yo estoy contento de que Madrid haya ganado. Soy muy, muy, muy culé, muy, muy del Tenerife, muy birria, pero cuando un equipo por sus propios méritos llega a esas cuotas de resultados... Creo que hay que rendirse a la evidencia y reconocer al Madrid, que tiene probablemente uno de los mejores equipos de las dos últimas décadas, ¿no? O sea, es un equipo bastante empastado, por mucha impertinencia que pueda traslucir de la forma y las formas, ¿no?, de algunos jugadores, porque en el fondo son niñatos jugando a fútbol y no tienen mayor trascendencia que esa, pero en el fondo te das cuenta y hay que reconocer que el Madrid tiene un gran equipo, que llegó a la final de la Champions, que se alzó con ella de la manera que haya sido, pero es que ha llegado ahí después de una larga eliminatoria, después de una larga, compleja temporada de nuevo. El Madrid logra un nuevo título, son 15, ¿no? Complicadísimo, ¿eh? Pues una cuestión de acumular 15 títulos como los que tiene el Madrid en la Champions es algo que me da la sensación que va a ser muy complicado que ningún equipo a lo largo de la historia, a lo largo de los próximos... muchos años, pues, puedan lograr. Si hay una serie de circunstancias, hablábamos de Florentino, esa es parte de la culpa de que el Madrid saque tan buenos resultados. Luego el Madrid no está metido en los jaleos que está metido el Barça, por ejemplo, no más en lo extradeportivo, más en la figura de los presidentes, pero para mal, no. El Florentino es un presidente, digamos, odiado por sus adversarios, pero por los buenos resultados en el fondo, por mira que esta semana con lo del concierto, los conciertos de Taylor Swift, ha tenido también la controversia en Madrid, ¿no? Por el efecto que pueda tener el nuevo estadio en el entorno y tal, pero claro, tiene una capacidad de gestión, tiene una capacidad de decisión que yo creo que está demostrando.
Los conciertos que van a hacerse en el Bernabéu en los próximos 3 años van a pagar la obra de remodelación del
por eso, Por eso, entonces, cuando hay una inteligencia a la hora de gestionar, a la hora de planificar y a la hora de ver con claridad el futuro, evidentemente las cosas funcionan. Y ojalá todo funcionase así, pues mira, incluso en lo público, ¿no? Que es donde probablemente yo eche más o menos esto, ¿no? Gente brillante, porque aunque sea adversario político, evidentemente lo primero que hay que hacer es reconocer las virtudes del enemigo, ¿no? Para poder aprender de él, porque los enemigos a veces son grandes lecturas y no grandes pérdidas de tiempo, ¿no? Y yo creo que Florentino Pérez en eso es absolutamente inteligente en eso y en otras muchas cosas, muy discutible en otras, pero desde luego, bueno, ayer la mitad de este país estaba contentísimo celebrando otra Champions más del Real Madrid.
Y tengo una cosa que a mí me maravilla de Florentino y del entorno y el ambiente que ha generado en torno a la figura del Real Madrid o al ente del Real Madrid, es que a pesar de ser el foco de muchísimas críticas, las críticas van unilaterales. Es decir, de Madrid hacia afuera no se ve tanta hostilidad.
No, claro.
Encaja muy bien la crítica, pero no provoca el efecto contrario. No hay una animadversión hacia el enemigo. No. Es decir, hay un respeto, una tolerancia o un conocimiento de superioridad. No sé cuál es la clave, ¿no? Pero no entra en la batalla, no entra en el y tú más.
Es un poco de todo. El Barça está, por ejemplo, si hablamos de los dos grandes equipos, ¿no? Hay grandes equipos en la Liga Española, ¿no?
Al Madrid lo odia el Barça, lo odia el Atlético de Madrid, lo odia muchísimos clubes en España, ¿eh? Fuente de mucha enquina. Hay mucha gente que es antimadridista, sí. Como por ejemplo tú.
Sí. Bueno, pero eso ya también es problema de cada uno, ¿no? Y donde cada uno quiera llevar el fútbol, donde cada uno quiera ubicar el fútbol, ¿no? O sea, si eres aficionado a ese deporte, pues probablemente disfrutes de partidos de la Liga Alemana, de la Liga Inglesa, de la Liga Italiana.
Sí. Pero el único equipo español, aparte del Sevilla, que lleva la bandera España en su camiseta y en su bandera por Europa, se llama Real Madrid Club de Fútbol.
Bueno, pero
ni el Atlético de Bilbao, ni el Barcelona, ni el Valencia, ni el Atlético de Madrid llevan la bandera de España en su camiseta. Ni chiquitita por detrás, ni chiquitita por delante, ni debajo del sobaco.
Yo creo que hay algunos más, Diego.
No, el Sevilla Fútbol Club y el Madrid. Lo vi en un artículo hace un par de meses.
¿Sí?
En el equipamiento que llevan a Europa, tanto uno como otro, Sevilla y Real Madrid, llevan la banderita de España detrás. Donde ayer llevaba lo de Ala Madrid, ahí lo llevan.
Pero ese es otro argumento, además que viene muy a colación de lo que estabas hablando antes con el compañero, ¿no? Me parece siempre muy interesante sus reflexiones. Estaban ustedes aquí hablando de los contenidos de la educación y de los contenidos de la historia de este país en la educación. Esto forma parte de esa consecuencia. Es más fácil, digamos, encontrar un debate en temas mundanos, entre comillas, como este de la bandera, que es más de nuestra actualidad ahora, que irnos a revisar el pasado. Es lamentable que en este país la gente no conozca la historia reciente, todo lo bastante del final del siglo XIX, principios del siglo XX, que es un momento apasionante de la historia de este país.
Apasionante, y que tú tampoco la estudiarías en el colegio, ¿eh? Tú tampoco la estudiarías en profundidad en el colegio.
No.
Se pasaba de puntillas.
Absolutamente de puntillas. Y lo que he aprendido de esa época es porque yo me he metido ahí, claro, a investigar y a buscar, ¿no? Porque me quedaron ganas de esa parte, ¿no? Incluso en la ESO, la parte del franquismo pasó absolutamente inadvertida en apenas dos capítulos de los libros de texto y ahí quedó la cosa, ¿no? Con un Franco que nadie conoce, que con una trayectoria de 40 años de este país que los alumnos no conocen, y lamentablemente esto es lo que pasa. Pero claro, el problema y el riesgo que corremos, no quiero prolongar ahora tampoco el debate que mantuviste antes, ¿no? Pero el debate que ahora tenemos lo tenemos minimizado en aspectos puntuales, ¿no? Y lo malo de todo esto es que otros te cuenten la historia que les conviene contar. Y hay partidos políticos que esto lo están haciendo ya.
¿Y tanto?
Están contando una parte de la historia, están contando una parte importante de la historia, ¿no? Hablando, pues, de la entrada de España en América, también con unos aderezos y con unos condimentos que evidentemente están distorsionando absolutamente todo lo que ha pasado. La historia tiene que tomar más importancia que lo que se cuenta en las televisiones y lo que hablamos del fútbol. Eso es fundamental para saber dónde vamos y para saber dónde estamos. Eso es realmente es fundamental. ¿Qué trascendencia tiene, por ejemplo, la celebración del Día de Canarias en el entorno de nuestras islas? ¿cómo llega eso? Lo que realmente celebramos el Día de Canarias, ¿cómo llega eso a la población? A mí se me generó esta duda el pasado día 30 de mayo, sinceramente. Cuando vi el premio, la entrega de los premios Canarias y las medallas de...
Me alegra de que saques el tema.
Porque sinceramente veo bastante distancia, ¿eh?, de lo que pasa a nivel institucional y de lo que pasa a nivel digamos de la sociedad. Ves cualquier ayuntamiento que celebra un corpus o celebra cualquier historia y hay una diferencia absoluta de lo que es la vida pública, que estamos aquí equivocados, ¿eh? La vida pública no son los concejales que conforman o no son los consejeros que conforman cualquier institución. La vida pública es la gente siempre está detrás y vemos el emperyamiento de los políticos, eso es la vida, eso es el desarrollo de lo que será nuestra futura historia. Hay que dar un giro a todo esto, tenemos que tener una conciencia. Mira, el tema de la bandera que tú has sacado a colación, a mí me parece interesante, ¿no?, que eso se discuta. También pueden llevar, por cómo no, la bandera de las respectivas comunidades autónomas y compartir las dos banderas. ¿Qué problema hay con eso? Tenemos una falta de identidad, un problema de identidad en este país y en nuestra comunidad autónoma.
Muy importante.
Que es realmente enfermizo, ¿eh? Enfermizo. Es tremendo.
Aquí en este país las banderas nos han separado en vez de unirnos. En el resto del mundo, claro, una bandera es un elemento de unión. Aquí un elemento de fractura. Y yo no llego a entender, claro, muy bien por qué han permitido durante tantos años que eso cale tan hondo en la población española.
Lo que pasa con Cataluña, por ejemplo, los titulares que hoy da Feijó en un periódico a nivel nacional son absolutamente... es que aquí nos olvidamos de una parte de la población de Cataluña, por ejemplo, ¿no? Feijó hoy vuelve otra vez a contraatacar con el tema de la amnistía, del referéndum, del no sé qué, del no sé cuánto.
Pero además, fíjate tú, hablas de la portada del periódico El Mundo que dice que la amnistía es inaplicable, ¿no?
Sí, eso es lo que dice.
Eso no es cuestión de un político, eso, ya están los jueces y los fiscales en ese tema.
¿Cómo que inaplicable? Ya veremos, ¿no?
No, tienen que ser los jueces los que lo digan. Ese turno ahora. Es absurdo que se metan en ese charco.
Este señor ya es juez de la Audiencia Nacional o qué pasa aquí, ¿no? O del Constitucional. Este señor, ¿qué?
No lo entiendo, ¿eh? ¿Por qué hacen este tipo de cosas? Deje usted trabajar a la justicia. Ahora le toca... Es el tiempo de los jueces, ahora.
Porque tiene mucha rentabilidad. El simple gesto de la banderita da mucha oportunidad política, da mucho juego político y en cosas tan sencillas. Es mucho más rentable tenernos divididos y enfrentados que tenernos unidos. Yo lo he dicho muchas veces aquí, cuidado, que yo soy muy canario, me siento muy canario y eso no quita para que yo sienta, pues quizás un cierto orgullo cuando voy a Sevilla y flipo, ¿no?, con Sevilla, con Córdoba, con Granada, con Madrid, con Galicia, con Asturias, a ver qué problema tenemos, ¿no? Cuando todo esto es un poco de todos, ¿no? ¿Por qué perdernos, ¿no?, la oportunidad casi de manera permanente, perdernos el orgullo de tener a Cataluña en este país, ¿no? En ese sentido, ¿no? El no utilizarla como un arma arrojadiza. Yo también me sentiría muy cabreado si fuese catalán y tuviese un cierto sentido más de arraigo, ¿no?, con aquel territorio, viendo lo que se dice de la comunidad autónoma en la que vivo permanentemente, ¿no? Piense lo que piense, porque ahí hay gente que piensa en izquierdas, piensa en derechas, piensa en centro, pero a todos meten en el mismo saco y permanentemente se habla de Cataluña como si todos los catalanes pensasen de la misma manera, ¿no? Y eso es tremendo, ¿no? Pero eso forma parte como de este país, como también analizamos la historia, como si la historia fuese la misma para todos. Y la historia yo creo que tiene sus matices y tiene sus giros, ¿no? Y tenemos, adolecemos en este país de ser sinceros y honrados como contamos y como vivimos la historia, ¿no? Y es lamentable. Este periodo que estamos viviendo es terrible. Yo es que le digo, Feijóo hoy, hablando de Cataluña, pero es que se habla de Cataluña con un desprecio siempre que es bastante deshonroso, ¿no? Ya está bien.
En clave electoral siempre y con esa intención de recoger votos en otras partes de España.
De manera, dejen a las comunidades autónomas, dejen a nuestros territorios que respiren, ¿no? Que se oxigenen, ¿no?
Oye, y escúchame, que este domingo sabremos la verdad, pero todas las encuestas que se manejan hoy, último día de publicación, sí, de encuestas, todas las encuestas dan una horquilla, de no, un empate entre el Partido Popular y el PSOE, si sí, gana el PP siempre, pero están ahí 20-23 o 19-24. Si no hay una gran diferencia entre el Partido Popular y el PSOE, después de todo lo que haya llovido en los últimos meses con respecto a Begoña Gómez, al caso Coldo, la ley de amnistía, es decir, el PSOE está ahí perfectamente aguantado.
Pero porque no se está confrontando ideas, Diego, se está confrontando otras cosas, o sea, no hay propuestas. Yo no veo un discurso en ningún partido sobre lo que pretenden hacer de Europa. Hoy he visto una cosa de que yo no sé si se presenta o no, pero Irene Montero vi hoy por ahí contando algunas cosas en las redes sociales de lo que pretende Podemos y no sé qué, sobre determinadas reformas de cara al futuro. Pero que ¿dónde está el discurso político? ¿Dónde está una Europa mejor? ¿Dónde está...?
Aquí en España Europa, no se está hablando de políticas europeas.
De nada.
Hoy lo hemos dicho. Digo, en Europa están hablando de comisionado de defensa, de la obligatoriedad del servicio militar, de la amenaza rusa, de la amenaza comercial china. Es decir, en el resto de Europa se está hablando de políticas europeas. ¿Aquí en España?
No, nada, en absoluto. Estamos en la guerra diaria.
En el ombliguismo más absoluto.
Exacto, en la que llevamos así desde hace...
Que la gente no se entere de lo que va a votar. ¿Aquí va a votar o a Sánchez o a Feijóo? No, que no se entere de lo que va a votar.
Sí. No sabemos. O sea, no sabemos qué discurso tienen los partidos, no sabemos qué propuestas nos quieren plantear.
¿Cuánta gente crees tú que sabe de España? ¿Cuánta gente crees tú que sabe en España que Ursula von der Leyen, que es del Partido Popular Europeo, está gobernando en coalición o en acuerdo con el Partido Socialdemócrata? Es decir, el PSOE con el PP están gobernando Europa. ¿Cuántos españoles saben eso?
Nadie, en absoluto. Que Europa tampoco se nos prodiga mucho, ¿eh? Europa es...
Pues nos jugamos mucho en Europa, Tachi. Que nos jugamos mucho, el futuro de mucho, Canarias pasa por Europa, ¿eh?
Pero no sabemos el papel que estamos jugando, no sabemos el papel que desempeña o ha desempeñado estos últimos 4 años Juan Fernando López Aguilar, por ejemplo, que ha estado por aquí, por la laguna estos días, repartiendo rosas como siempre. Y así el PSOE también cambia de una vez la forma de hacer las cosas, porque aquí se monta una imagen con la otra y es que la confusión que tiene la gente ya es brutal, ¿no?
O sea, estuvo el jueves aquí Juan Fernando y se fue muy contento porque dice, hombre, hemos hablado de Europa. No está acostumbrado a un medio de comunicación que hablar de Europa. Él estuvo hablando, claro. Tiene un discurso muy denso, muy muy rápido el tipo. Pero claro, le llamaba la atención de que se hablara de Europa, ¿no? Decir, pero si es que lo que hay que hablar ahora es de lo que toca es de Europa.
Entonces, ¿de qué iba a hablar?
Era candidato a la Unión Europea, ¿no? Pero se fue contento.
Bueno, pues me alegro, porque es bastante difícil de complacer a Juan Fernando López Aguilar.
Difícil de complacer, sí. Vino un poco atravesado, sí.
Sí, un poquito, sí. Hombre, las cosas hay que decirlas, ¿no? Es que esto está todo muy repetido, amigo. Muy repetido, de verdad. A mí también me aburre ya un poco todo el tema este. O sea, ver a Matos en La Palma, Juan Fernando, y ahí no salimos de este circuloquio, ¿no? De este mismo panorama que es poco alentador. Hace falta sacar caras nuevas. Hace falta que nos cuente alguien lo que es Europa. Que alguien nos explique. Mira, hoy la prensa, sobre todo la prensa de la provincia, ¿no? Del grupo donde está la provincia, que es El Día, lo que era antes El Día, que hoy en día es La Provincia, una prolongación en Tenerife, hablan de que a pesar de todo esto, el turismo este año crece un 14%, a pesar de todas las críticas que ha habido sobre el sector turístico, la masificación y todo esto. Entonces, además, se estaba utilizando de manera torticera ese argumento, ese titular, pues para decir, miren, todos los que se han quejado, no tienen nada que hacer porque ha crecido la demanda de turismo un 14%. Pues yo por lo menos me lo tomé así el titular, ¿eh? Igual yo soy un mal pensado.
Los titulares de los datos turísticos son de récord en récord y tiro porque me récord, ¿eh?
Pues eso, entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos a reflexionar? Hay que reflexionar, ¿eh? Hay que reflexionar, porque el modelo que estamos diciendo que no queremos aquí
es el que estamos aplicando. Y además estamos sacando pecho, que mira los datos como son.
Exacto. Entonces, cuidado. O sea, cuidado, que es que lo que nos estamos jugando realmente es todo esto, Diego. Que venga Juan Fernando López Aguilar, que venga Matos, que venga Benito, que venga no sé quién a presentarnos una propuesta para Uruguay. El problema verdadero que tenemos aquí es nuestro bajo índice económico en las islas, nuestro alto índice de paro, el nivel educativo muy malito que tenemos. Estamos bastante mal, somos la segunda comunidad autónoma en nivel de pobreza del país. Eso es lo que realmente tenemos que discutir y dejarnos ya de historia. Vamos a ponernos a trabajar en serio. Si los datos nos están diciendo que el modelo turístico que tenemos ahora mismo lo que refleja es un 14% más de demanda que el año pasado, hay que sentarse, ¿eh? Y tenemos que sentarnos todos los que están...
Cuidado, que estás hablando del 14% más de un buen año.
Exacto.
Es decir, que el año pasado ya fue un año muy bueno turísticamente hablando, y este año es un 14% más de reserva.
Hay que sentarse y pensar bien las cosas, hay que manejarlas bien, hay que buscar que el turismo tenga una repercusión real sobre el resto de cosas, en el empleo, en todo lo demás. Pero eso requiere de sentarse en serio, ¿no? Porque nos estamos jugando mucho. Cuando tú dices que esto crece casi una tercera parte de lo que creció el un buen año, como dices tú, pues compadre, aquí vamos a ponernos a pensar todos en esto, vamos a ponernos todos en la misma dirección, porque no, lo que no podemos hacer es enterrarnos sobre nuestra propia porquería, ¿no? O sea, reflexionar si ese 14% es la línea a seguir o no, pero ¿y Europa? ¿Sabemos algo de Europa? ¿Se van a pasar estas elecciones el próximo domingo? ¿Y sabemos, somos conscientes de que vivimos en un continente que se llama Europa, en un estado político que es el europeo? ¿Todo eso lo tenemos claro? Porque todo eso hay que tenerlo claro, Diego, porque si no, serán unas elecciones más en las que realmente luego nos pasaremos los próximos 4 años sin tener ni idea de lo que está pasando en Bruselas ni en Estrasburgo. Y eso es lo que hay.
¿Tú crees que
es el problema que tenemos? Que el resto de los años que vendrán en Canarias no sabemos realmente cuáles son las políticas europeas ni qué, digamos, papel estamos jugando en este nuevo periodo en Europa. Y van pasando cosas con el plátano, con el turismo, con esto y con lo otro, y tampoco vemos la mano ni la mediación de Europa por medio de todo esto, ¿no?
Ni se han preocupado ni unos ni otros de hacer pedagogía y explicar a la población canaria lo que nos jugamos este domingo.
Yo tengo esa sensación, igual es cuestión de sensación y estoy cometiendo aquí un error gravísimo.
No, yo tengo esa sensación también. Además, te voy a decir que yo en primera persona he intentado convencer a quien he podido, de algún partido político que otro, que había que trabajar mucho antes de la campaña electoral en una campaña pedagógica para alarmar, ¿no?, sino para informar a la ciudadanía, el que quiera escuchar, ¿no? Porque claro, si no quieres escuchar, por mucho que se lo diga, no te va a pillar, ¿no? Pero lo que nos estamos jugando en materia de inmigración, en materia del sector primario, en materia turística en Canarias.
¿En los últimos 4 años? ¿Dónde ha estado? Yo no lo he visto, yo no sé, no lo he visto, ¿eh?
En Europa, los últimos 4 no, los últimos 14.
No, vamos, yo lo veo cada 4 años cogiendo una guitarra, haciéndose el moderno y tal. Oiga, no, hombre, ya está bien de esto. Ya está bien ya del tranque este cada 4 años, ¿no? Mato. ¿Dónde estaba Mato estos 4 años?
Está muy ocupado esta semana, ¿eh? Está muy ocupado.
Oye, que estamos hablando aquí de una serie de cosas. Yo creo que esta gente tiene que a nosotros repercutirnos realmente el voto que se les ha dado. Tienen que venir aquí de vez en cuando, de centrarse en algunos foros, en algunos sitios, y explicarnos lo que están haciendo ahí en Europa, porque es que si no, Europa sigue siendo un elemento fallido, ¿no?, político y económico y en todos los sentidos, y cultural, además. Europa nos está alejando mucho, Europa nos está cabreando mucho por su falta de cercanía y de progreso, ¿no?, porque en el fondo Europa se está convirtiendo en un elemento bastante, digamos, impertinente, ¿no?, en el resto de los países. Una Europa que se ha ido desmembrando por su falta también de compromiso con muchas cosas que están pasando. No lo sé, todo complicado, ¿no?
Hay que reflexionar, y desde luego Europa es muy importante, claro, y la población canaria, claro, no somos conscientes de lo que nos estamos jugando este domingo, y claro, los políticos no han sido capaces de explicarnos, claro, solamente
pero,
han que
exacto, porque,
unos más que otros, otros más que uno.
Los propios protagonistas son incapaces de explicarnos todo esto, son incapaces. Se pasan los 4 años ahora que vendrán después del próximo domingo absolutamente perdidos en esa mole burocrática que es Europa, ¿no?